Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hay unos versículos muy solemnes en el Salmo 7. Debemos escuchar muy atentamente porque es la palabra de Dios. En el Salmo 7, 11 a 13, leemos lo siguiente. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Otra Biblia lo pone de esta manera. Dios es un juez justo. Dios descarga su ira en todo tiempo. Si no se arrepiente, afila su espada, tensa su arco y apunta. Armas mortales dispone contra el malvado. Flechas de fuego tiene preparadas. Contra el que concibe el mal, contra el que engendra injusticia y hace que nazca la mentira. La primera frase aquí nos dice dos cosas. Primeramente, Dios es un juez. La segunda cosa, Dios es un juez justo. Y los jueces justos condenan a los culpables. Hace muchos años, un chico de México me pidió que yo fuera con él a corte para traducirle. Fui y nos sentamos en el primer banco cerca de los abogados y bastante cerca del juez. Tuvimos que esperar su turno. Estuvimos allí sentados durante un par de horas y yo estaba escuchando al juez y a la gente delante del juez. Llegó el turno de una chica americana más o menos de 20 años. El juez abrió su sobre con los cargos en contra y la chica empezaba a decir, lo siento mucho, señor juez. He aprendido la lección. Yo le prometo que nunca lo haré otra vez. Y la chica seguía diciendo, estoy muy arrepentida. Perdóneme, por favor. Perdóneme, por favor. El juez leyó los cargos en contra y por fin el juez dijo algo que me llamó la atención. El juez dijo, la justicia, la ley, no permite que yo perdone a uno culpable. Exige que lo castigue. Yo no puedo perdonarle a usted. Yo tengo que aplicarle la justicia. Entonces encarceló a esta chica. Una pregunta. ¿Dios es menos justo que este juez humano? ¿Qué idea tenemos de la justicia de Dios? En Isaías 5:16 leemos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Entonces, el Señor Todopoderoso mostrará su grandeza en el juicio, mostrará su santidad haciendo justicia. ¿Qué pensó la chica cuando escuchó al juez decir que tendría que aplicarle la justicia, que no podía perdonarla? El tiempo de pensar en esto es antes. Y amigo, es tiempo que tú pienses hoy. Dios es un juez de justicia que condena al culpable. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Pero quizá me dices que eres una muy buena persona, que este texto no tiene nada que ver contigo, que no eres un drogadicto, no bebes, no has matado a nadie, que tienes una religión. Pero yo no tengo que ser drogadicto para ser culpable. No tengo que beber para ser culpable. No tengo que matar para ser culpable. Una pregunta. ¿Has vivido de espaldas a Dios? Quizá no en la droga, no en la bebida, no en los vicios, pero simplemente viviendo de espaldas a Dios. Viviendo tu vida para ti, independiente de Dios. En el año 1978, yo estaba viajando con un misionero mayor en España. Un día llegamos a las afueras de una pequeña ciudad que se llama Calatayud. A 1 kilómetro de la ciudad, tuvimos que parar porque la estación del tren estaba allí en las afueras de la ciudad y el tren acababa de llegar. Los pasajeros subían y bajaban y tuvimos que esperar allí unos 5 minutos. Apagamos el motor del coche y a mi derecha había un campo con un pastor y sus 200 ovejas allí en este campo. El pastor estaba allí sentado y las ovejas comiendo. Era un campo de muy buena hierba. Pero en un momento determinado, una oveja se alejó de las demás. Se alejó y se apartó del pastor, y dando la espalda al pastor, se dirigía hacia la carretera, alejándose. Me hizo pensar en un versículo bíblico en Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. No dice que todos seamos borrachos, no. No dice que todos seamos drogadictos, no. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Dios nos dice aquí claramente, todos nosotros. Esto me incluye a mí y a ti. Incluye al drogadicto y al no drogadicto. Incluye a lo religioso y al no religioso. Amigo, conviene que nos planteemos la pregunta. ¿Andas errante hoy de espaldas a Dios? ¿Nos apartamos cada cual por su camino? Es dar la espalda a Dios y vivir mi vida independiente de Él. Mi esposo y yo tenemos una gata siamesa de España. Unos vecinos allí nos la regalaron. Teníamos hace unos años un perro de 50 kilos y vivíamos en el campo y a veces íbamos a pasear en el campo. Y el perro siempre iba con nosotros. A veces la gata iba con nosotros. Y si paseamos y caminamos allí 1 kilómetro en el bosque y volvemos, el perro vuelve. Es posible durante el tiempo que vaya en pos de una ardilla o un conejo. Quizá volvería 5 minutos tarde, pero él volvía. La gata a veces iba y volvía. A veces la gata no iba. A veces la gata iba 500 metros con nosotros y se quedó allí en el bosque y pasó allí la noche. El día siguiente quizá la gata iría 600 metros, se quedaría un tiempo allí y luego volvía. La gata iba y ella iba a hacer lo que a ella le daba la gana. La gata no nos seguía a nosotros. La gata hacía lo que le daba la gana. En su corazón, Lagarte era su propio rey. En el corazón del perro era totalmente diferente. Todos lo hemos hecho, lo que hizo la gata. Tener un espíritu independiente. Ser señor de nuestro propio camino. Hemos dado la espalda a Dios y nos hemos apartado para vivir nuestra vida a nuestra manera para nosotros mismos. Dios nos lo dice, no yo. Y es tiempo que pensemos en esto. Dios nos dice aquí claramente, si el hombre no se vuelve a Dios, Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso. Ya apunta sus flechas encendidas. Ya tiene listas sus armas mortales. Amigo, hoy es el día de volverte a Dios. Hoy es el día de confesarle tus pecados y decir, sí, Señor, yo he vivido de espaldas a ti. Yo me aparté y yo fui por mi propio camino, viviendo mi vida para mí, a mi aire. Pero hoy yo me vuelvo a ti. En 2 Corintios 5:15 leemos, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Amigo, ¿cuándo te volviste en verdad a Dios? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas viviendo en rebelión, apartado y alejado de Dios? Cristo murió por ti. Cristo pagó por tus pecados. Y hoy es el día de darte cuenta del peligro donde tú estás. Hoy es el día de pedirle perdón. Hoy es el día de volverme a Él y entregarle mi vida. El juez aquel día no pudo perdonar a la chica. Dios puede ofrecerte a ti perdón, porque siendo justo, Él juzgó tu pecado en la persona de Jesús. Siendo misericordioso, te ofrece perdón y salvación al pecador consciente de su culpa, al pecador dispuesto a dar una media vuelta de 180 grados, al pecador dispuesto a volverse sí de corazón a Dios y decir, Señor, ya me vuelvo a ti. Gracias por Jesús quien murió por mí en una cruz. Y yo hoy te pido que me perdones. Que tomes mi vida. Sé tú mi pastor y yo la oveja tuya, siguiéndote a ti. Yo recibo a Jesús en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. Obra en mi vida para que mi vida te honre y te glorifique a ti. Y amigo, estés donde estés, si tú así le clamas sinceramente, Dios escuchará tu oración. Dios perdonará tus pecados. Dios cambiará tu vida. Clámale a Él de verdad hoy.
Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. Tu reflejo, Señor, se verá en nosotros. Tu perdón y bondad sean nuestros también, que peleemos por fe, animados, oh Dios, tú eres la meta y todo nuestro bien. En tu cruz solamente nos gloriamos, Señor, por tu Espíritu Santo, santifica. Thank you.
Hace poco leí una historia en el internet que llamó la atención y voy a contarla, o más bien leerla aquí empezando hoy. En cierta ocasión, el amo de una viña grande mandó a uno de sus mejores criados a realizar compras en la ciudad de Samaria. Llegado este a la ciudad, se encontró cara a cara con otro ser que le quedó mirando fijamente. El criado se sintió profundamente turbado por aquella mirada penetrante del sujeto. Acto seguido, se dio media vuelta y volvió a toda carrera hasta la viña de su amo. Llegando a la viña, tomó rápidamente un caballo y se subió en él. Entonces el amo, preocupado por aquella rara actitud de su criado, le preguntó: ¿qué es lo que te pasa? El criado respondió: cuando llegué a Samaria, me encontré con un sujeto vestido con una capa negra que me hizo una mirada penetrante que me turbó tanto, y ahora he decidido huir de este lugar y voy a Jerusalén. Diciendo estas palabras, se alejó de allí rápidamente. Entonces el amo se dirigió a Samaria en busca de este sujeto vestido con capa negra y con una mirada penetrante y rara. Encontrándole sentado allí en la plaza, el amo se acercó y le dijo: oiga usted, ¿por qué usted asustó hoy a mi criado con una mirada tan rara? El sujeto le respondió: en honor a la verdad, señor, debo decirle que yo soy el ángel de la muerte y que no lo miré en forma rara. Lo que pasa es que me quedé admirado de haberle encontrado acá en Samaria, siendo que esta noche yo tengo una cita con él en Jerusalén. El hombre pensó que iba a escapar y que la muerte no le iba a pillar. No se dio cuenta que aquella noche era la noche de su cita con la muerte allí en Jerusalén. Una pregunta: ¿cuándo será la cita tuya con la muerte? ¿Cuándo será la mía? ¿Quién puede decir que no sea hoy? Yo no puedo decirlo, ni tú tampoco. Ojalá que no sea hoy, pero no podemos garantizarlo. En Amós 4:12 leemos lo siguiente: prepárate para encontrarte con tu Dios. Otra Biblia lo traduce de esta manera: disponte a encontrarte con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás preparado para el día de juicio? En Hebreos 9:27 leemos: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Quién lo decretó? Dios. ¿Qué decretó? Que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pero quizá hoy me dices: me quedan muchos años de vida. ¿Cómo sabes esto? Es lo que dijo el necio en Lucas 12:20, cuando leemos aquí, en versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Esta misma noche, cuando él dijo: me quedan muchos años de vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. La pregunta es si tú estás preparado. En Eclesiastés 8:8 leemos: No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Yo no tengo potestad sobre el día de mi muerte, y tú tampoco tienes potestad sobre aquel día. Pero podemos estar preparados. Dios nos dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Hace años un amigo en la ciudad de Vigo me invitó a ir al hospital para hablar con su madre. Él me dijo: Bernabé, mi madre se está muriendo en el hospital. Tiene cáncer muy avanzado. Los médicos dicen que no hay nada que hacer. Y es solamente cuestión de unos días o de pocas semanas. Él me contó diciendo: mi madre no tiene ninguna seguridad sobre su destino eterno. Quisiera que tú fueras y hablaras con ella. Me avisó antes diciendo: mi madre ya no habla. Entonces yo fui y no sabía exactamente qué decir. No tenía ninguna noticia buena de su salud. No podía decirle que fuera a mejorar. Pero le leí un versículo bíblico, le puse un ejemplo sencillo, le di una breve explicación y oré. Y la visitaba cada 3 o 4 días y hacía lo mismo. Leía un texto, le ponía un ejemplo sencillo, le di una pequeña explicación y oré. Después de varias veces, la penúltima vez que la visité, le hablé de un texto en 1 Pedro 3:18 cuando habla diciendo: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Le leí el versículo y le di el ejemplo de la tribu de indios y el jefe y su madre y la sal. Lo he contado aquí en varias ocasiones, pero voy a contarlo aquí de nuevo. Yo dije a la mujer allí en el hospital muriéndose que en América, hace ya siglos, había una tribu de indios que vivía de la caza. Un día el jefe dijo a los hombres que el día siguiente iban a salir temprano para cazar, que prepararan sus arcos y sus flechas y que todos estuvieran listos. Después habló con las mujeres, explicando lo que iban a hacer, que estuvieran preparadas para cortar la carne, y luego preguntó por la sal, porque empleaban la sal para conservar la carne. Nadie sabía nada de la sal, el jefe no pudo encontrar la sal. Y el jefe se puso un poco preocupado, sabiendo que sin la sal iban a perder la carne. También sabía que hace 3 o 4 días que habían comprado bastante sal. Él se dio cuenta que alguien había robado la sal y por fin él puso un castigo de 25 latigazos. Unas horas después encontraron la sal en la tienda de su madre. Ella admitió que había robado la sal. Era una mujer vieja y débil. Todo el mundo allí sabía que ella no podría aguantar 25 latigazos. Todo el mundo estaba pendiente, pensando: ¿qué hará el jefe? Si fuera yo, me daría el castigo, pero ¿qué hará con su madre? Y el jefe dijo al verdugo que llevara a su madre allí a un poste que había en medio del campamento y que sujetara allí a su madre. Y lo hizo. Tenía el látigo en la mano, listo para aplicar el castigo, cuando el jefe se acercó. Y llegando a la espalda de su madre, le cubrió con su cuerpo. La abrazó y tenía su espalda hacia el verdugo y dijo que caiga el látigo en mi espalda. Y efectivamente el látigo caía, y cada vez que caía iba cortando surcos en su espalda, y el jefe sangraba mucho. Después de 25 veces cayó medio muerto al suelo. Soltaron a su madre, y la gente, viendo todo esto, se decía el uno al otro: nuestro jefe es justo, él castigó el delito, pero nuestro jefe también es misericordioso, porque la persona inocente hoy pagó en lugar de la persona culpable. Hubo justicia, hubo misericordia. Su madre, que era culpable, salió de allí totalmente libre de cualquier castigo. Su hijo, amándola, tomó su lugar, y la persona inocente fue castigada. Y la gente decía: nuestro jefe es misericordioso y nuestro jefe es justo. Yo expliqué a la mujer lo que este ejemplo tenía que ver con la persona de Jesús, que Dios en su justicia no podía pasar por alto su pecado, pero Dios en su misericordia envió a su hijo, quien ocupó su lugar y murió por su pecado en la cruz. Le leí de nuevo el versículo, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y la mujer dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Lo dijo de corazón, se notó que era de corazón. Yo creo que la mujer estaba diciendo: entendí. Y yo digo sí a Dios. Sí, Señor. Eran las únicas palabras que ella pronunció durante todas mis visitas allí. Y que sepamos, eran las últimas palabras de su boca. Sí, Señor. Había llegado el momento para esta mujer partir de este mundo, y Dios en su misericordia le dio una oportunidad para poder entender el Evangelio y poder abrazar a Jesucristo por fe y poder recibir su perdón y salvación. Había llegado el momento para Cristo llevar el alma de esta mujer a Dios. Ya podía morir sin la culpa de sus pecados. Había entendido que el justo había muerto por ella. Una persona injusta, que sus buenas obras no podían llevarla a Dios, pero que Cristo sí. La muerte había llegado, pero para ella la muerte iba a ser una puerta para llevarla a la gloria. Al recibir el perdón y la salvación, una persona ya está preparada para partir de este mundo. Unos días después hubo un funeral cuando falleció la mujer. Pero en el cielo gozo y alegría en la presencia de los ángeles por una pecadora salvada. Amigo, tú estás teniendo una oportunidad de entender el Evangelio y tú puedes decir hoy, sí, Señor. Puedes confesarle tus pecados en voz alta. Puedes decir a Dios que te vuelves de tu propio camino a Él. Puedes pedirle perdón y por fe poner tu vida en sus manos. Posponerlo para otro día podría ser fatal. Puede que no llegues a otro día. Quizá el día de mañana no será para ti. Quizá no verás la luz del sol mañana, o la luz de la luna mañana por la noche. Hoy es el día de la salvación. Cuando llegue el día de nuestra muerte, no vamos a decir que vuelva el año que viene, porque no tenemos ganas de ir hoy. No. Pero sí podemos estar preparados. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Podemos estar preparados por medio de Jesucristo. Por medio de Él recibir el perdón. Por medio de Él recibir la salvación. Y así estar seguros de nuestro destino eterno. Por medio de Jesucristo, quien pagó por nosotros en una cruz. En 1 Pedro 2:25 leemos, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Hoy tú puedes volverte. Si vuelves a Dios por medio de Jesucristo, puedes estar preparado para el día de la muerte. Nadie quiere morir con dolores físicos muy fuertes. Nadie quiere morir en medio de mucho sufrimiento físico. Pero muramos como muramos. Podemos morir con la certeza y la seguridad de nuestro destino eterno. Y al morir, sabiendo que la muerte venga en la forma que venga, venga cuando venga, será para mí solo la puerta para llevarme a la presencia de Dios, para pasar la eternidad allí con Él, caminando sobre las calles de oro, donde no hay dolor, ni lágrima, ni pena, ni noche, sino que Cristo es la luz de allí. Amigo, ¿qué será para ti, tú que estás escuchando hoy? Sea por medio de un accidente, sea por medio de una larga enfermedad en el hospital, sea de repente por medio de un infarto, podemos morir perdonados y seguros de nuestro destino eterno. En 1 Pedro 2:25, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Qué preciosa es esta frase, guardián de sus almas. Ustedes nos pone aquí el ejemplo de unas ovejas perdidas que por su propia culpa se extraviaron, se apartaron del pastor. Pero aquí vemos que las ovejas vuelven al pastor. Y me gusta esta frase, guardián de sus almas, mi alma protegida y guardada. No hay nada más precioso que esto. Puedes decirlo tú, amigo, mi alma protegida y guardada. Pero hoy tú podrías decirlo, si tú te vuelves a Él, porque dice aquí, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Arrepentirse es volverse. Da una media vuelta de 180 grados, dándonos cuenta que andábamos descarriados de espaldas a Dios y volvernos a Dios y decir: Señor, por favor, perdona mi pecado, esto, lo otro y lo demás allá. Yo me aparté, Señor, de ti, pero gracias en tu misericordia que enviaste a tu Hijo, quien sufrió el juicio en mi lugar. Y hoy, Señor, pongo mi vida en sus manos, que Él sea el Señor y Salvador de mi vida y el guardián de mi alma. Qué preciosa es esta frase, guardián de mi alma. Él es el guardián, amigo, de tu alma. Tú tienes la seguridad de tu destino eterno. Tú has vuelto al pastor. Le has entregado tus pecados. Te has dado cuenta que Jesucristo en una cruz no murió por sus propios pecados, sino los míos y los tuyos. Te has dado cuenta que Cristo el inocente fue allí porque así fue el amor de Dios hacia ti y hacia mí. Y allí Él recibió mis pecados cuando recibió el castigo y el juicio de Dios por lo que tú y yo hemos hecho. Esta es la única manera en que un Dios justo puede perdonar y seguir siendo justo a los injustos. Este es el mensaje del Evangelio. La mujer allí en el hospital no podía hablar, pero sí pudo decir: sí, Señor. Y por la expresión y todo lo que yo veía allí, yo saqué la conclusión de que ella había entendido. Y a su manera, ella estaba respondiendo a la invitación de Dios de entregarnos a Él, de volvernos a Él. Entonces, amigo, tú hoy podrías volver. Y allí donde tú estés, en voz alta, tú podrías confesarle tus pecados, tu egoísmo, mentiras, rebelión y todo lo demás. Y decirle: Señor, hoy me vuelvo a ti. Gracias por Jesús, quien murió por mí. Yo le recibo a Él hoy en mi vida por fe, como mi Señor, mi Salvador y el guardián de mi alma. Y si lo haces, amigo, de corazón, sinceramente, Él te recibirá y Él será el guardián de tu alma. Y a la hora de la muerte, tú irás con Él. Vuélvete hoy a Él. Si alguno desea una copia gratis de alguno de estos programas que hemos dado aquí en Aguas Vivas, puede llamar al 615-451-2979. 615-451-2979. Con mucho gusto le mandaremos una copia gratis si nos llama. También tenemos los domingos por la noche un estudio bíblico en Gálatin a las 5 de la tarde. Si desea venir, puede llamarme en el mismo número, 615-451-2979, y le daré direcciones para poder llegar. Si desea que oremos sobre un asunto o tiene un motivo de oración, también puede llamar. 615-451-2979.
Tengo un amigo que me ama.
Cristo Jesús. Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús,
hace 5 o 6 años mi esposa y yo estábamos viajando una noche. Estábamos yendo a Carolina del Sur, de donde yo soy y tengo familiares allí. Y estábamos viajando por la noche, a las 12 de la noche, entramos en una ciudad en Carolina del Sur que se llama Greenville. Estábamos bajando una cuesta en una avenida grande de 4 carriles y no había tráfico. Y de repente la velocidad cambió de 55 a 35. Y yo no reduje la velocidad del todo. Yo estaba yendo más o menos a 50 millas por hora en una zona de 55. No había tráfico y de repente veo la lucecita detrás azul. Y el policía me paró. me dijo que no estaba respetando la velocidad, yo le dije que yo me daba cuenta que yo era culpable. No intenté justificarme, pero yo le pedí, Señor, usted tiene la cara de una persona muy misericordiosa. Si usted puede tener misericordia de mí hoy, solamente me das una advertencia y yo me voy, usted se va, yo apelo a su misericordia. El hombre sonrió y luego me señaló la placa que llevaba allí en el pecho y decía, me han contratado para aplicar la justicia. Y si yo dejo a usted, una persona culpable, irse sin la multa, yo no aplicaré la justicia. Me han contratado para esto. Y usted reconoce que es culpable. Entonces tengo que aplicar la justicia y esto significa para usted una multa. Yo estaba pensando en un policía flexible, uno elástico, blando. Yo era culpable y la justicia exigía que los culpables pagaran y este policía era justo. Y la justicia no podía permitir al culpable marcharse sin castigo. Estaba aplicando la justicia. Y cuando una persona es culpable, como yo, hay la pena. Creo que hoy en día mucha gente tiene una idea de Dios, un Dios flexible, blando, elástico. Uno que la justicia no le importa mucho. Pero un Dios así no es el Dios de la Biblia. Un Dios así sería un Dios cómplice con el mal. Muchos quieren un Dios que pueden manejar a su antojo. Pero el Dios de la Biblia no es así. Dios es justo. En Éxodo 23, 7 leemos cuando Dios dice, porque yo no absolveré al culpable. No dejaré sin castigo al culpable. El culpable tendrá su castigo, dice Dios. En el libro de Job 34:12 leemos, ciertamente Dios no obrará perversamente, y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Dios nunca hará ninguna injusticia, Él es justo. En Job 31:23 leemos, porque el castigo de Dios es terror para mí. Muchos me hablan hoy en día como si a Dios no le importara la justicia. Que el pecado para Dios no es una gran cosa. Que no es para tanto. Dios es justo. Y Él dice claramente, no dejaré impune sin castigo al culpable. En el siglo XIX había un pueblo en el estado de Georgia. Y habían descubierto oro en aquel pueblo. Por lo tanto, mucha gente iba para allí buscando el oro. Y con mucho dinero el pueblo se convirtió en un pueblo de libertinaje. Una vida fácil, una vida de dinero, vicios, mucho pecado. Y un día un hombre fue allí para predicar. Y él predicó en el pueblo. Pero esta gente en este pueblo apedreó a este hombre. Le tiraron piedras, le hirieron. Pero había un hombre allí en el pueblo que lo recogió, lo llevó a su casa, lo atendió y lo cuidó. Unos días después, este predicador volvió allí y predicó. Y luego, al salir del pueblo, él oró y pidió a Dios que juzgara esta ciudad. Unas horas después, empezó a llover. Y llovió, y llovió, y llovió. Y había un pequeño arroyo que pasaba por medio del pueblo. Se convirtió en un gran río. Y todos los edificios en el pueblo fueron destruidos, menos uno. El edificio que todavía está allí hoy es la casa de este hombre que atendió al predicador. Dios juzgó a este pueblo. Dios juzgó a aquella gente. Dios es justo. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Leemos esto en el Salmo 89:14. Había un amigo de México que me pidió que fuera con él a la corte un día para traducir. Y llegamos temprano y estuvimos esperando. Tuvimos que esperar 3 o 4 horas para que él pudiera atender su caso. Durante el tiempo yo escuchaba al juez y a la otra gente y llegó una chica delante del juez. Él le habló de los cargos en contra. Ella admitió su culpa. Y luego ella intentó hablarle, déjame ir, no lo haré más, estoy arrepentida, etc. Casi llorando. Y después el juez le dijo lo siguiente, la justicia no me permite dejar que usted vaya hoy a casa. Y la encarceló, era justo. Aplicó la justicia, no torció la justicia, no hizo la vista gorda. En Salmo 7:11 leemos, Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Un Dios en que todo tiempo manifiesta su enojo. Este es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Uno que odia el mal, que castiga el mal, porque él es justo. En el Salmo 6, en el Romanos 6:23 leemos, porque la paga del pecado, o la pena del pecado, es muerte. La muerte física, la muerte eterna, después en el infierno. Dios es justo. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a uno tan culpable como yo y como tú, sin sacrificar su justicia y seguir siendo él justo? Este es el gran dilema. ¿Cómo puede Dios perdonar el pecado sin sacrificar su justicia? Porque su justicia exige que el mal y el pecado sea castigado. ¿Cómo puede él perdonar sin castigar a gente culpable como nosotros? Yo leí la historia de algo que sucedió en Persia hace más o menos 200 años o más. Y Persia es lo que es hoy en día Irán. 12 hombres habían sido robados dentro de las murallas de una gran ciudad allí. El rey dijo, los culpables vamos a encontrar y vamos a aplicarles la pena de muerte, porque habían robado a 12 hombres y los habían matado. Después de unas investigaciones durante tiempo, descubrieron a los culpables. Y uno era un joven de más o menos 18 años, un joven muy guapo, muy inteligente, con mucho futuro. Y el padre de este joven estaba deshecho, sabiendo que su hijo era culpable, pero amándolo, sabiendo que su hijo afrontaba la pena de la muerte. Después el padre fue para hablar con el rey y dijo, yo sé que mi hijo es culpable, que se merece la muerte, pero es joven, yo soy su padre, yo lo amo, yo podría dar mi vida y morir en su lugar. Él no ha vivido mucho tiempo, yo sí. Y rogó así al rey, por fin el rey le dijo entonces, usted podrá morir en el lugar de su hijo. Llegó el día y el padre fue ejecutado y murió en lugar de su hijo. Y el hijo vivió el resto de su vida sabiendo que él vivía que él recibió el perdón. ¿Por qué? Porque uno había pagado su pena. Porque él había tenido un sustituto. Su padre murió por lo que él había hecho. Dios no puede dejar el pecado impune. Dios tiene que castigar el pecado, pero Dios en su amor castigó nuestro pecado en su Hijo. Y de esta manera, Dios al ofrecernos a nosotros perdón, nos sacrifica su justicia. En el Salmo 85:10 leemos: la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Porque este Dios, quien es un Dios de justicia, es un Dios de la misericordia y del amor. Y allí en la cruz de Jesús, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se han besado. En la persona de Cristo, Dios mostró que es justo juzgando el pecado. Dios mostró también que Él es amoroso y misericordioso, ofreciéndonos un perdón muy costoso que logró su Hijo allí, en aquella cruz. Por lo tanto, Jesús dice en Marcos 1:15 que nos arrepintamos de nuestros pecados, confesando sinceramente nuestro pecado, dando la espalda a nuestro pecado y entregando nuestra vida por fe en las manos de Jesús, pidiendo que Él tenga misericordia de nosotros, y lo hará. Dios lee el corazón. Dios ve si el clamor es sincero o no. Hay mucha gente hoy en día no sincera, pero Dios se da cuenta. A Él no le engañamos. Pero si tú vas a Él hoy arrepentido, confesando sinceramente tu pecado, entregando tu vida a Él, quien murió por ti, Dios te perdonará, Dios te salvará, y tendrás la seguridad de tu destino eterno después. Oh, amigo mío, confiesa hoy a Jesús tu pecado. Reconoce tu culpa. Y en arrepentimiento pon tu vida en sus manos. Y Él te perdonará. Y Él te salvará. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. En la cruz de Jesús, donde Él murió por ti y por mí.
Santo, santifícanos, oh Dios, en tu cruz. Oh.